en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Estamos en el penúltimo programa del año y la actualidad nos dice que hoy hay que hablar de la asunción de Javier Milei como presidente en la República Argentina. Una asunción, algunas cosas particulares, raras. Lo primero es que después de que Alberto Fernández le entrega el bastón y la cinta, le hace el traspaso de mando, por lo general el presidente hace su primer discurso en el Congreso, dentro del recinto. Milei lo hizo afuera del Congreso, dándole la espalda justamente a los legisladores, en un gesto que me parece a mí que dice mucho, ¿no? Un presidente que llega con una debilidad en el Congreso tremenda, más allá de que una parte de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, perdón, se va a alinear con él para votar ciertos proyectos. Lo cierto es que diputados propios tiene 40, ¿no? En la Cámara Baja, y en la Alta tiene solo 7 senadores. Es raro que un presidente llegue con tan poco, con tan poca robustez legislativa. Y dio el discurso, habló de ajuste, habló de deuda, habló de herencia, y habló de un tiempo difícil que se viene para todos los argentinos, y es el tema de, va a haber esta inflación, ¿no? Que se estanca la economía, y aparte de que se estanca, los precios siguen para arriba, un fenómeno que es raro y que es el peor de los mundos para una economía. Me parece un poco apocalíptico el discurso de él. Me parece que infló muchas cifras también, sobre todo con el tema de la inflación. Llegó a hablar de 15.000% de inflación. Me parece que es un montón. Si bien la inflación en la Argentina ya es alta, me parece que es un poco caótico salir y decir eso. Me parece que el mensaje debió haber sido otro, un mensaje con más esperanza. Y raro, raro todo esto, porque la gente le hablan de ajuste y aplaude. Es algo que no sé si hay algo que es, o hay un antecedente similar cercano en el tiempo de esto. Vamos a sufrir los próximos 6 meses, y todo el mundo, sí, vamos a sufrir. Y habían camisetas o remeras de gente que decía no hay plata, dando alusión a lo que dijo Milei hace unos días, que le estaba totalmente sin fondos. Cuando la Argentina tiene ahora una gran oportunidad de crecimiento con el litio, con el gas y con muchas otras cosas más. Entonces, me parece que es un mensaje poco apropiado, y yo no sé si después de esos 6 meses que hablan de ajuste duro, de shock económico, sin gradualismo, van a venir los tiempos buenos. Porque este gobierno, en todo caso, podría ser un remake de los 90 con Menem. Y ya sabemos qué pasó en los 90. Una alta desocupación, una desindustrialización del país, un Estado totalmente casi que ausente, deshuesado, sin empresas, sin presencia. Y si bien hay una parte muy importante, y es en todo gobierno, es ordenar la macro. Ojo que ordenar la macro no quiere decir necesariamente bienestar para la población. Porque cuando Menem se reelegió en el 95, la macro estaba ordenada, pero la desocupación era altísima, era de más del 18%. No nos vayamos tan atrás en el tiempo, tenemos los casos de Panamá, todas las variables macroeconómicas de un país como Panamá están en orden. Inflación de 3% anual, crecimiento del 7% del PBI anual, y uno pensaría, esta gente está bien. No, la pobreza cada vez crece más en Panamá. Entonces, una cosa no es garantía de la otra. Si bien la inflación hay que bajarla, claro que sí hay que bajarla, pero con otros métodos. Porque ahorita lo que va a pasar es que va a salir el ministro de Economía, Caputo, a decir que a anunciar una devaluación. Entonces el tipo de cambio oficial, que está cerca de los 400 pesos, se va a ir a los 600 o 600 y pico. ¿Y quién va a ganar con esa devaluación? Los exportadores, unos pocos, los de los grandes capitales. ¿Y quién va a pagar esa devaluación? La gente. No la van a pagar los que más tienen, no la va a pagar la casta. También es cierto que pensar que el ajuste va a recaer sobre el Estado es lo mismo a que recaiga sobre la gente, porque más de la mitad del gasto público en la Argentina es para jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de las jubilaciones? Se van a ajustar, entonces los jubilados van a ganar menos, van a recibir menos. Me parece que hay una falta de conciencia o hay algo que mucha gente piensa y es que no, el ajuste les va a tocar a unos, pero a mí no me va a tocar el ajuste. No, a todos les va a tocar el ajuste. A todos, a todas, a todes, o sea, no se va a salvar nadie del ajuste. Y pensar que ese ajuste del que habló Milei y ese shock económico solo va a recaer sobre lo que él llama la casta, es casi que ridículo. Cuando quienes van a sufrir más, claramente, como siempre ocurre, son los que menos tienen y la clase media. Este gobierno va a llegar directamente a golpear a la clase media. Obviamente no podemos olvidar que lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández no fue bueno en materia económica y que sí deja una herencia muy pesada, pero también esperamos que este gobierno que llegue no se la pase quejándose de la herencia un año y medio, como siempre pasa o como siempre ocurre cada vez que hay un gobierno que no es peronista, lloren todo el tiempo por la oposición que después ejerce el peronismo sobre ese gobierno, porque pasa siempre. Hay gente que todavía sigue llorando en los medios de comunicación por la oposición que se le hizo a Alfonsín en el momento, por lo que pasó con De la Rúa, por lo que pasó con Macri. Me parece que es tiempo de que el gobierno, de que este gobierno deje atrás esos vicios, que no se queje y que vaya adelante con su plan, que desde ya me parece que no va a estar bien ejecutado y que lo que va a ocurrir es que va a subir la pobreza, va a subir la desocupación y no sabemos si van a llegar esos tiempos buenos o esos brotes verdes de los que hablaba Macri hace 8 años cuando asumía la presidencia y nos hablaba de ese segundo semestre. Acá también nos hablan de un segundo semestre, veremos qué va a pasar. Todo está por decir en este gobierno, así que vamos a hablar con nuestros invitados. Primero presento a Andrés Medina, productor del programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola David, tratando de analizar el discurso de Milei, porque también se habla de ese discurso directamente proporcionado a lo que dejó de hablar durante el balotaje, vuelve a ese discurso de las PASO, y obviamente dirigido a ese miasma social que está cargando a la Argentina hace muchos meses. Da obviamente los datos que de cierta forma me parece que es bueno, dentro de lo que es coherente, decir cómo recibe el gobierno, cómo recibe la economía, para que se sepa de aquí en adelante qué va a suceder, ¿no? Y no dejar como ahí en la penumbra qué puede pasar y después el que va a ser el culpable de aquí en adelante podría ser entonces el gobierno de Milei o lo que haga Caputo de aquí en adelante. Ya se hablan algunos ajustes, el ajuste fiscal, que fueron algunos pronunciamientos que hubo hoy. Dentro de eso también está el tema del dólar, la deuda del Banco Central. Así que hay muchas cosas y se espera el próximo discurso de Luis Caputo, ver cómo va a ser el tema económico, que es lo que yo creo que todo el mundo está esperando. Pero ya uno prevé, por ejemplo, lo que dice Milei, que a corto plazo la situación va a empeorar. O sea, ya con eso uno sabe que va a ser terrible. Habla de en un enero con un 40% de inflación. Así que la idea es cómo analizarlo. Y David aquí dando los ministerios de una vez, ya que están fijos, y cómo arranca el gobierno de Milei. Entonces, dentro del Ministerio de Economía, obviamente, está Luis Caputo. En el de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. El de Seguridad está Patricia Bullrich, de que se habló mucho. En el Interior, Guillermo Francos. El de Defensa, Luis Petri. Justicia, Mariano Cuneo. Y acá es donde viene la unión de varios ministerios, que es el Ministerio de Infraestructura, donde unifica el Ministerio de Transporte, o lo que era el Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones, que está a cargo de Guillermo Ferraro, y el Ministerio de Capital Humano, que unifica el que era Desarrollo Social, Trabajo y Educación, que lo conducirá Sandra Petovelo. Y el Ministerio de Salud está a cargo de Mario Russo. De aquí en adelante quedan muchas preguntas, interrogantes, qué va a pasar con el gobierno de Milei, qué va a suceder durante los primeros 6 meses, que ya prevé algo no tan fácil, y ver si de pronto en estos 6 meses hay un aguante por parte del argentino cuando empiecen a hacer esos ajustes, y si realmente, como decía David al inicio, cuando no hay mayoría en el Congreso, cómo va a ser la jugada y la estrategia del gobierno para unificar y generar mayoría, en este caso para las reformas que necesita.
Así es, parece que decir shock económico y ajuste es muy fácil cuando se sabe que los que van a pagar esos son los que menos tienen y no los que más tienen, porque con esa devaluación, ¿quiénes van a ganar? Los que más tienen. Voy a presentar a nuestros invitados, Juan Carlos Rotter. Juan Carlos, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que hicieron una editorial de resumen argentino, podríamos decir, porque de alguna manera son los temas que, en resumen, concordando o no con algunas cuestiones, son los que se está hablando en estas últimas 24 horas. Pues sabes que hace un rato terminé mi otro trabajo y posteé un titular de un diario, si es que no es el diario más importante de la Argentina, o uno de ellos por lo menos, del año 89, Clarín, donde estaba el título de los 100 días y las medidas económicas de que se tomaba en el 89 con el plan de convertibilidad y demás y determinadas medidas. Bueno, pues es que esto, que es lo que está pasando en la Argentina, la grieta se ha profundizado en la Argentina porque se está discutiendo ahora política. Cuando se hablaba de que la gente en la Argentina le estaba dando vuelta la cara o la espalda a la política, nos empezamos a dar cuenta que la gente joven, y no tan joven, se está involucrando en este proceso que está viviendo la Argentina. Ustedes nombraron varias veces la palabra ajuste. Antes de ir a lo de Milei, concretamente, y algunas cuestiones, ¿no? Indudablemente que hablar de ajuste para un país como la Argentina, digo el año 89 porque la Argentina ha vivido estos procesos, por ahí a lo mejor más angustiantes, menos angustiantes, desde el punto de vista de lo social. Yo creo que hoy es más angustiante porque la sociedad argentina se ha empobrecido, y de una manera muy fuerte. No solo se ha empobrecido la gente, se ha empobrecido el país. Y esto enfrenta a un tema donde, indudablemente, cuando uno va a hablar de ajuste, hoy, al 2023, como ustedes lo decían recién, estamos hablando de la otra cara, digamos, ¿no? Que es cómo se soporta el ajuste. Sea justificado o no sea justificado, algunos lo justificarán, más, menos, con más fundamento o menos fundamento, con más política y menos política, pero indudablemente la Argentina, como viene, no podía seguir, no puede seguir. Económicamente, el país está económicamente muy mal. Vos hablaste de una devaluación, ya hemos tenido una devaluación hace 30 días, ha habido una devaluación. ¿No? Ha habido una devaluación con Massa y ahora va a haber una devaluación con Caputo. Indudablemente, claro, acá hay un interrogante del ajuste o de la reducción, como decía Andrés, del ajuste fiscal, que no es más ni menos que a pisar la manguera, ¿no? O sea, el gasto público. Bueno, acá hay un tema, ¿no? Porque el gasto público en la Argentina, los dos lo manifestaron, está muy cruzado. Está por un lado, digamos, lo que se ha hecho como política pública de bancar a una parte de la sociedad que está caído del sistema, o se ha ido cayendo el sistema. Vos hablabas de clase media. Bueno, hoy la clase media argentina se ha reducido, si es que no, como la hemos conocido en la Argentina, no existe más esa clase media argentina, digamos, ¿no? Entonces, acá hay un tema que, digamos, más allá de los acuerdos que uno pueda llegar a tener con la metodología que va a tener este ajuste económico, que va a ser muy fuerte, va a ser muy duro, porque no solo va a pisar, digamos, el tema del gasto público y lo que tiene que ver con jubilaciones, donde coincido con vos, David, si se cambia la fórmula de actualización jubilatoria, más como viene el tema de los jubilados en la Argentina, va a ser realmente un golpe fatal, si no es letal, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que no sé, vamos a ver qué dice mañana Caputo, con respecto a empezar a desplegar un poquitito, un poco la agenda en, digamos, qué se va a atacar. Hoy se habló de la reducción del gasto de la política, o por lo menos de la casta, de una teórica casta, o de una parte de la casta, a lo cual el mileísmo define, digamos, ¿no? Que es la casta militante, digamos, ¿no? Bueno, hoy ha habido una clara mención a eso, ¿no? Que va a haber un fuerte, lo han hecho las provincias, casi se están sumando todas, las administraciones están reduciendo, si están frenando todo, porque no saben con qué plata se van a encontrar o qué plata van a recibir del gobierno nacional, pero a su vez también con respecto a, bueno, a entrar a mirar los planteles del Estado, digamos, ¿no? Bueno, esto, a ver, cayendo ya lo de Milei, si querés hacemos una pausita, vamos con Rodrigo y volvemos, pero yo quisiera terminar un poco, digamos, en la editorial de ustedes dos, en esto. Creo que el presidente Milei realmente se enfrenta, sí, claramente a dos problemas muy, muy fuertes, uno más que otro. Porque el problema en la Argentina es un problema político. Lo vimos en el 89, con la crisis del 89, la vivimos en el 2000, 2001. Es decir, son, digamos, hay una cuestión política que, bueno, hoy está mucho más descarnadamente sobre la mesa, porque es si la política va a acompañar todo esto, o va a haber una posibilidad, una instancia de negociación, de diálogo, de cambiar figurita, ¿no? O es una cuestión de un hiperpresidencialismo que va a ser Javier Milei y va a imponer, por decreto de necesidad de urgencia, o sabemos que hay algunas cuestiones que la podrá hacer así y otras que no. Esto lo sabemos, ¿no? Este es un tema, el tema político, ¿no? Con una estructura que, bueno, de un presidente que, como vos decías, David, bueno, es un presidente que ha ganado con un 56%, un hecho inédito. Es un hecho inédito en la Argentina que un presidente gane con el 56% para ser presidente y no tenga gobernadores, tenga una escasa presencia legislativa y no tenga un partido político, no tenga un sustento de estructura política. Y lo otro es el económico, ¿no? Que indudablemente, esto está claro, hay una crisis monumental en la Argentina económica. Vos lo decías recién, las empresas hoy han estado labrando, las grandes empresas nacionales y multinacionales están hablando que por 6 meses frenan todo lo que tenían planificado para hacer. Lo cual, bueno, este es un poco a donde estamos y, bueno, seguiremos charlando un poquito de esto.
Ok, Rodrigo, ¿cómo analizar el discurso de Milei? ¿Cómo analizar que el ministro de Economía es Caputo? Un tipo que no lo hizo bien cuando estuvo en el gobierno de Macri como ministro de finanzas. No sé si era un ministerio el de finanzas en ese momento, no recuerdo, pero ya estuvo Caputo ahí. Entonces, Juan Carlos habla y dice, el problema de la Argentina es político, yo coincido también. ¿Cómo se hace después para hablar, ¿no?, en términos políticos con un tipo que nombra como ministro de Economía a alguien que ya se mostró incapaz o que seguramente viene a hacer un negocio? No sé cómo lo ve usted.
Hola, ¿qué tal? Andrés, David, Juan Carlos, antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente acá con ustedes. Realmente disfruto mucho los diálogos con ustedes acá en el programa. Toto Caputo es una persona muy particular, muy célebre o infame, depende cómo lo tomes, por clavar una deuda a 100 años a una tasa de interés del 18%. Que tiene en su currículum académico y profesional de que hizo perder a algunas financieras de Estados Unidos 2.000 millones de dólares, y ahí depende de cómo lo tomes. Si hay alguien que es la casta financiera, es Caputo. Si hay alguien que sabe hacer ajuste también, es Caputo. Entonces es como lo tomás como un mal menor, lo tomás como que Milei capituló y necesita a alguien de las financieras. Hace un tiempo Guillermo Moreno, ex candidato a presidente, ex secretario de Comercio, dijo que Milei pasó de ser de la escuela austríaca a un Chicago Boy neoliberal, y de la mano de Caputo es esa política económica, algo parecido a lo de Reagan y Thatcher, personas que Milei ha dicho que admira mucho, por lo menos en sus programas de ajuste del Estado. Yo creo que desde un punto de vista más de la macro, es mejor clavar una deuda en pesos a 100 años que una con 18% de interés, teniendo una inflación altísima, a una deuda, no sé, como los 100.000 millones al corto plazo que clava durante la gestión de Alberto Fernández, o como las LELIX, o ahora las nuevas, las LEITES y los PASES, que tienen vencimientos mucho más cortos. Pero bueno, eso hay que ver cómo se acompaña, porque hay que tomar en cuenta de que nosotros venimos de una época de sequía muy fuerte en Argentina, y eso nos afecta mucho a la entrada de divisas. No se explotó el litio como se tendría que haber explotado, tomalo como ineficiencias del Estado, lobby ambientalista, conspiraciones, lo que quieran, pero no se explotó como se tendría que haber explotado. El precio del litio ya no está tan alto como estaba hace unos años, pero tenemos la ventaja de que se calcula de que el año que viene habrá una buena cosecha. Entonces, más que aguantar 6 meses, vamos a tener que aguantar un verano muy difícil. Tenemos la ventaja de que en los veranos hay mucha demanda de pesos, que por eso quieren hacer, bueno, no hay mucha, pero es la más alta, es durante el verano por las vacaciones, por la Navidad, por eso quieren hacer los ajustes a 100 días. Pero la realidad es que, si bien hay una frase que dice que los políticos cuando ganan una elección no tienen herencia porque saben en lo que se estaban metiendo, teniendo en cuenta de que no tenemos las instituciones más transparentes del mundo en Argentina, sobre todo en temas económicos, hay que ver una gran auditoría de cómo están los empleados públicos, las finanzas, las cuentas, las deudas, los pases, las transferencias, Y bueno, hay que esperar y desear que Caputo esté sentado en su silla de ministro y no en su silla de financista. No nos queda más que esperar.
Pues Rodrigo nombra algo importantísimo y está dentro de esa lista cortita que dieron hoy, que todavía faltan muchos ajustes, pero está el tema de ese 100%, por ejemplo, que anuncian de presencialidad con los empleados públicos. Entonces ahí genera como una zozobra también, ¿qué va a pasar? Entonces, Juan Carlos, de acuerdo a este anuncio, que todos los empleados estatales tienen que estar 100% presenciales, ¿podría generar algún ajuste también que está dentro de lo que habla Milei con ese ajuste dentro del sector público y ver si posiblemente también va a haber un recorte, en este caso con los empleados estatales, porque ahí zozobra en eso y obviamente en el transcurso de los días se va a ver qué sucede, pero podríamos direccionarlo hacia ese punto de también empezar a buscar salir de algunos empleados que posiblemente no están haciendo mucho y tratar de reorganizar esa parte económica?
Bueno, hoy salió un dato que no está totalmente chequeado, yo no me atrevería a darlo como confirmado, no sé si Rodrigo tendrá, digamos, un poco más de dato en ese aspecto, pero hoy se estaba tirando un porcentaje de que esa masa, digamos, de gente está dentro del Estado cumpliendo con contratos, ya sean políticos o militantes, como le llamó el vocero presidencial hoy, digamos, ¿no? O de gente por ahí que a lo mejor tiene, digamos, que viene con una tendencia, digamos, han cambiado los gobiernos, pero han venido en formato de contrato, digamos, ¿no es cierto? Se han ido, en algunos casos, se han ido, digamos, reformulando. Se habla de una cifra de un 20 o un 30%. Es impensable pensar, valga la redundancia, si el ajuste va directamente a, sin medir, digamos, y sin hacer una evaluación, cosa que yo creo que si hoy no habló Caputo y va a hablar mañana y va a terminar hablando toda la semana, bueno, me imagino que habrá cuestiones que van a tener que tener mucho cuidado antes de pisar el palito porque la conflictividad social está ahí, digamos, si vos tenés que tomar una medida. Estamos hablando solamente del Estado, digamos, ¿no? Estamos hablando dentro del Estado, donde es una masa fuerte, ¿no? Dentro del Estado, hoy se habló de las universidades, ¿no? Una caja política en algunos casos, hoy han salido muy fuertemente algunos colegas a hablar de la Universidad de Buenos Aires, a atacar el tema del manejo presupuestario de la Universidad de Buenos Aires, concretamente del diputado que hoy asume, hombre fuerte del radicalismo en el sistema universitario, el diputado Jacobiti, un hombre que tiene muy buenas relaciones, digamos, con cierto sector del peronismo también, ¿no? Bueno, digamos, esto no cabe la menor duda, Andrés, que esto va a traer una conflictividad social, se toque donde se toque. Acá hay muchos callos que se van a tocar, según, digamos, los datos que están saliendo a partir de lo que va a ser este plan de ajuste, sobre todo en el tema de lo del Estado. Está el tema de las privatizaciones, que yo seguramente creo que va a pasar para un segundo o tercer, en una tercera etapa. No creo que en este momento se atrevan a plantearlo en este punto de vista. Hay tres, cuatro empresas que ya se están hablando, digamos, pero bueno, ya están temas tirados. A ver, vos sabés que a mí me trae mucha, no sé qué le pasará a Rodrigo, pero a mí me trae de las últimas 24 horas, porque si hay algo que nos está trayendo muchas contradicciones a los que nos dedicamos a esto, a la opinión pública en la Argentina, es analizar este proceso, lo muy loco que ha sucedido en la Argentina, ¿no? Con un presidente que yo creo que ni él, ya lo hablamos en la otra oportunidad, en el último programa, ¿no? Un hombre que en 2 años se ha convertido en presidente de la nación y que está planteando un cambio cultural, ¿no? Donde está planteando, donde hay una especie de liberalismo, entre comillas, desde el punto de vista económico, así lo plantea, así lo ha dicho en el discurso que David mencionó, que fue, digamos, muy, muy, muy tecnicista, digamos, un discurso, un hecho también inédito, ¿no? Que en una asunción de un presidente se hable solamente de economía, con datos, con números. Lo de la inflación fue, realmente creo que se le escapó la burra al parral, digamos, ¿no? En el caso de los 15.000, y porque si no, directamente apaguemos la luz y no tenemos que ir, ¿no? Pero digo que de un presidente que está hablando desde el punto de vista económico con un liberalismo extremo, y desde el punto de vista político, bueno, está una doble vara, podríamos decir, ¿no? Porque estamos viendo un político conservador que ha tenido que lotear el gabinete, vos nombrabas los nombres, te han quedado las segundas líneas, hay un loteo infernal en la segunda línea, ¿no? Donde hay, se ha encargado de repartir parcelas de poder, Milei, que no sabemos también cómo va a funcionar, digamos, ¿no? ¿Cómo se va a poder coordinar políticamente, no solo en la figura de Caputo, digamos, ¿no? Porque cuando el tema de la obra pública es un tema que hoy en la Argentina los gobernadores hoy están muy, muy en alerta. Es decir, acá si hay realmente un parate de la obra pública por muchos meses, esto puede traer en algunos casos, en algunos estados provinciales, bueno, y al margen un fuerte lobby por parte de empresas y demás y de multinacionales que están atrás de todo esto, digamos, ¿no? Bueno, después está el tema de los recursos naturales, que es un tema que lo han planteado, lo tiró Rodrigo y David también, con respecto, bueno, esta es una, después hablemos de las esperanzas, digamos, de las posibilidades que a lo mejor este gobierno va a poder manotear, digamos, pero también estamos hablando de ciertas suposiciones, ¿no? Porque en última, con empresas nacionales de primera línea o multinacionales que estén hablando, que van a esperar, van a ver qué pasa, van a ver qué dice Caputo, van a ver qué muestra Caputo, más allá del tema financiero, porque como dice Rodrigo acá, ya el tema financiero, yo creo que Caputo está un poco para eso, digamos, ¿no? Creo que está un poco para eso, para tratar de aceitar sus conexiones, no hacer los mismos acuerdos que hizo en pasada, tratar de hacerlos un poquito mejor, digamos, ¿no? Pero esta posibilidad de abrir puertas para tener financiamiento, la Argentina hoy se ha quedado sin financiamiento. Son temas que son muy complicados, pero no quiero escapar a lo que tiró Andrés. Creo que hoy la gran preocupación que estamos teniendo todos es que este shock, este posible shock, que van a ser las medidas que van a anunciar, digamos, bueno, va a traer una recesión. Esto va a traer, esto claramente, una recesión muy, muy fuerte, y esto implica que va a traer dificultades para mucha gente, ¿no? Para el que, los que están abajo, que la están pasando mal, que están fuera del sistema, con un 45% de pobreza, de indigencia y demás, bueno, va a ser realmente muy crudo, y creo que va a golpear de manera, por supuesto, al que tiene espaldas de una manera distinta, ¿no? Pero esto no cabe la menor duda de que, como decíamos recién, hay que soportarlo, ¿no? Y yo no sé si la Argentina, esta es la gran pregunta, y con esto quiero cerrar esta entrada, yo no sé hasta qué punto, más allá de los de la caravana presidencial, ¿no? Y de no hay plata, y de aplaudir, porque acá creo que acá hay una confusión por parte de un sector también de la sociedad argentina, ¿no? Una cosa es cambiar radicalmente lo que la Argentina viene haciendo mal, los gobiernos argentinos vienen haciendo mal. Esto creo que está claro. Mucha gente de distintos sectores está claro que no se puede seguir así. Ahora, yo no sé si esto tiene que ver con bancar el ajuste, de un ajuste duro, ¿no? Esto ya es otro tema, ¿no? Y me parece que acá es un gran signo de interrogación.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Juan Carlos hablaba de las esperanzas, y Rodrigo, en el discurso de Milei, se hablaba, mandó como ese mensaje directo a la oposición y específicamente a los piquetes, ¿no? Que no va a permitir ningún piquete, y en algún momento lo hablamos acá, en programas pasados, acerca de qué podría hacer la oposición y si va a pasar lo mismo que con Macri, un gobierno cargado de piquetes, pero acá Milei dice no va a haber piquetes, y podemos ver entonces a un Milei muy pragmático, directo, a tratar de evitar ese corte de calles, que es una de las opciones que, por ejemplo, tiene la oposición ahora, para tratar de ser disruptivo en ese gobierno que empieza con Milei.
Bien, acá yo creo que lo principal que hay que diferenciar es a los movimientos sociales de los sindicatos. Movimientos sociales, el gobierno anterior de Alberto Fernández dejó un precedente que creo que no lo pensaban muy bien, porque es algo que favorece mucho a un gobierno no peronista, y es el de sacarle los planes sociales, la administración de los planes sociales a los movimientos sociales y que pasen directamente al Estado municipal, o sea, los intendentes que lo repartan ellos, o que se deposite directamente al que recibe el plan, o que pase a otro plan, no sé, nacional directamente, como la tarjeta alimentar que te depositan directamente, y sacar los intermediarios. Eso se hizo con 400.000 planes. Hubo una organización que perdió 98% de los afiliados en un mes o un periodo de tiempo muy corto, desde el momento que le sacaron los planes al intermediario y se lo dieron directamente a la gente o los empezó a repartir un intendente. Vos tenés los movimientos sociales, te llenan con, no sé, 200.000 personas en la calle, le sacás a los intermediarios la plata, le sacás el poder movilización, al tercer mes ya no tenés a la gente en la calle porque la gente ya va a cobrar. No van a tener que, no les van a decir que si no van a la marcha no cobran, van a tenerlo todo ellos, no se van a robar o quedarse un porcentaje, los punteros políticos ya no lo van a poder hacer. Los movimientos sociales es algo como que hasta la misma gente, yo trabajo en una ONG, entonces es como, no es lo mismo un movimiento social que una organización de la sociedad civil, pero hay como cosas que están articuladas similares y eso es algo que les preocupa, que son fáciles de desfinanciar y la gestión Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social dejó el precedente. Ahora, si nos vamos a la pata sindical, y esa va a ser un problema, porque esa es directamente, está bien, es medio hipócrita decir que después de 4 años de pérdida constante del poder adquisitivo, pérdidas de puestos de trabajo, cierre de empresas, cierre de pymes, retiro de grandes empresas, que los sindicatos estaban más o menos calmados porque la Superintendencia de Salud les mantenía las obras sociales, pero las obras sociales están fundidas, de que se pierden aportes de sindicatos porque se están perdiendo puestos de trabajo, que después salgan, justo ahora que hay un gobierno opositor, y bueno, opositor, no peronista, y bueno, así son las reglas del juego, vos sabés en lo que te estás metiendo. ¿Es hipócrita? Sí. ¿Está mal moralmente hablando? Sí. Se supone que tenés que defender a tu afiliado, no a un movimiento político, pero bueno, así son las cosas. Y yo creo que ahí lo que va a necesitar Milei, que es pactar con cierta parte de la CGT y volver a tratar de dividir a la CGT. Sabe que con ATE y la CTA, que es todo lo de empleados del Estado, la tiene, yo te digo, imposible, no creo que nadie del Estado, ninguno de ATE diga sí, aguante Milei, pero tiene que irse más por sectores que sufren más el empleo negro, gastronómicos, incluso la UOCRA en construcciones, empleados de comercio, gente que le interesa que el programa de blanqueo económico que propone Milei sea exitoso, porque hoy tenés en día 50% de empleados en negro, que afecta sobre todo a comercio y gastronómico. Yo creo que no conozco ninguno de mis amigos que trabaja en gastronómicos de gastronomía, está en blanco. Entonces creo que ahí puede ir a dividir un poco a la CGT y ya la hace un poco más débil, pero gente como el de ATE, gente de docentes como Valladel, Moyano, ni hablar, ferrocarriles, todo eso la va a tener difícil. Eso va a ser directamente negociación y represión, básicamente. Que por eso tenemos a Bullrich. Hay una frase que había leído en Twitter que me causó mucha gracia, que es: entre Bullrich y Villarruel nos van a pegar más que padrastro que no cobró el aguinaldo. Y es como que Bullrich tiene un buen equipo en seguridad y hace poco estuvieron probando los rodamientos de los camiones hidrantes, así que ya se sabe que las marchas del 19 y del 20, que son de movimientos sociales, y algunas corridas va a haber.
Sí, es verdad. Además que a Bullrich la idea de reprimir no le disgusta para nada, ¿no? Pues entre más represión haya, para allá mejor. Juan Carlos, ¿es cierto que este gobierno que pasó a Alberto Fernández no fue el mejor, obviamente, pero también tuvo una oposición muy fuerte, o sea, una oposición feroz estos 4 años de Alberto Fernández en cuanto al tema de medios, en cuanto a cómo se comportó la gente de Juntos por el Cambio, también el mismo Milei como diputado y también como panelista de televisión, le entró durísimo a este gobierno? ¿Cree usted que el peronismo va a empezar a cobrar facturas en estos 4 años que vienen? ¿Cómo se imagina esa oposición, sabiendo que cuando el peronismo es oposición es complicado, es difícil?
Voy a tomar algo que planteó Rodrigo con respecto al tema del sindicalismo, porque el sindicalismo es peronista, ¿no? Digo, y ahora lo ato a lo que vos estás hablando. El sindicalismo argentino es el peronismo, es el movilizador de la maquinaria, es el sostenedor en un gobierno que ha sido, digamos, la oposición ha sido interna. Esto también es un hecho inédito, ¿no? Es decir, que el oficialismo anterior ha tenido la interna, la ha tenido adentro, digamos, no la ha tenido afuera. la gran interna, ¿no? Y uno intuye de que las posibilidades de Milei con respecto, uno está viendo, por ejemplo, ciertos acuerdos con una segunda línea masista de algunos candidatos, de algunos hombres de masismo que están, siguen en el gobierno en posiciones estratégicas. Una es la secretaria de Minería, por ejemplo, que era antes de la secretaria de Energía. Digamos, hay tres jugadores fuertes de Massa. Yo creo que la ventaja, haciendo un paralelismo con lo que planteaba Rodrigo del sindicalismo, que no, con la política está pasando lo mismo. Milei tiene una gran ventaja. Yo te diría que es Milei es como un gato, cae parado de una manera, ha caído parado o ha caído de arriba al techo, podríamos decir, porque se ha convertido en presidente cuando mucha gente no le daba ni un mango, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación que hay en la Argentina es impresionante. Te diría que políticamente es un escenario mucho más profundo que el que ha tenido, no sé si mucho más que lo de Alberto Fernández, pero más profundo que la presidencia de Fernández, sí, porque esto le toca al peronismo también. Hoy el peronismo está también muy fuertemente fragmentado. Hoy ha estado la asunción de Kicillof, el hombre que indudablemente no ha bajado la bandera del cristinismo, la ha levantado, hoy la levantó más todavía. No solo habló de agrandar el Estado, totalmente distinto a lo que venimos charlando nosotros en este encuentro, en este programa. Ha planteado que el Estado no solo es importante, sino que tiene que ser un Estado fuerte. Y al margen se ha planteado con un gabinete donde estamos viendo que hay una representación del peronismo, o del cristinismo, pero del peronismo también, del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que le va, en algún caso, le va a beneficiar ciertas negociaciones, porque en el ámbito legislativo, y todo lo que Milei tenga que pasar por el ámbito legislativo lo va a tener que negociar. Creo que la habilidad de Milei, que sorprendió a muchos, ha sido que ha repartido la torta en porciones más, ha negociado con el peronismo y ha negociado con Junto por el Cambio. Esto es un hecho, digo, para aquellos que decíamos, bueno, el outsider no sabe nada de... Bueno, evidentemente algo sabía, no decía lo que iba a hacer, pero salvo lo económico, que sí lo dijo, ¿no? Este también es un tema a favor. Yo creo que con el tema del peronismo va a tener cierto oxígeno. Vamos a ver qué pasa con la gente en la calle. Vamos a ver qué pasa con la... Rodrigo hablaba de la represión. Y no hay manera, digamos, de contener esto porque, digamos, no, la única manera de anestesiar un poco esto es poner más plata. Y no hay más plata para poner ahí, digamos, ¿no? Lo que decía Rodrigo, ponés plata y se van a la casa. Bueno, ahora no, porque no solamente es una cuestión de plata. En ATE, en los sindicatos totalmente estatales, CETERA y demás, bueno, ahí hay una cuestión en las empresas públicas, los medios de comunicación, atenti con esto. Acá no es una cuestión de plata, hay una cuestión de supervivencia, que hay que defender el lugar, la trinchera para seguir discutiendo políticamente, ¿no? Entonces yo creo que el peronismo, vos decías lo de ayer, lo del domingo, la asunción, yo lo hablaba hoy en el programa y lo hablé con otros colegas hoy, cuando todo el mundo la está dando a Cristina por liquidada, digamos, en la discusión interna dentro del peronismo, bueno, uno está viendo que lo que ha mostrado el día domingo, que más allá de las formas y más allá de lo que es Cristina, indudablemente no se va a abrir, digamos, de lo que pasa con el peronismo. Acá viene una historia con el peronismo, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo va a vivir este proceso, este cambio cultural o político que está intentando hacer Milei? ¿Cómo lo va a salir a enfrentar? Porque tirando piedras, o sea, vos hablabas del tema de lo de Macri. Digamos, a ver, yo creo que en realidad Macri la tiene, Milei la tiene un poco más clara que en su momento la tuvo Macri, digamos, ¿no? Me parece, no sé, ¿qué opinas vos, Rodrigo, desde ese punto de vista? Entonces, yo creo que el peronismo ahora tiene un problema también interno, que es, bueno, ¿quién lo va a liderar? ¿Quién va a ser los referentes? Porque, a ver, el peronismo perdió, aún sosteniendo un gobierno que estaba hecho piltrafa, y que terminaba muy mal, y que terminó muy mal, tuvo el 44% de votos. Entonces, ojo con eso. Yo creo que acá se viene una disputa dentro del peronismo, ya empiezan a aparecer, amén de Kicillof, que representa un ala, hay otros dirigentes que se están, digamos, de la generación 5-0, la de ustedes, podríamos decir, y un poquito más abajo también, y un poquito más abajo también, porque son todos, son los tres pendejos, ¿no? Pero pongámosle 5-0. Hay una generación de 5-0 del peronismo que, bueno, que quiere tomar la posta, digamos, ¿no? Entonces, acá es el otro juego que va a pasar en senadores y diputados. Con una fragmentación, con bloques, bloque de 5, bloque de 10, bloque de 15, y todos estos en el fondo van a pujar para ver no solo en la cadena de mando, en tanto en diputados y en senadores, sino a futuro, ¿no? Y acá me parece que sí, yo creo que va a venir un proceso, no sé si le va a insumir los 4 años. El peronismo se recicla rápidamente, y sobre todo con la derrota, y enfrentando a un enemigo que, digamos, es totalmente, está planteando totalmente lo distinto que puede plantear, aún, digamos, aquella mirada, vamos a ponerle, no le vamos a poner libera porque se van a enojar los peronistas que lo pueden estar escuchando después, pero hay un peronismo que tiene una mirada de apertura, digamos, ¿no? Que son pseudo-liberales, ¿no? Es decir, cuando apoyaron el 89 a Menem, los muchachos del sindicalismo, los de los gordos que dice Rodríguez, Rodrigo, se quedaron callados, ¿viste? Apoyaron, le mandaron la mano, sí, vendé, repartí y hasta luego, yo después veo cómo contengo y toda la historia. Así, esa película también la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, son discusiones que está muy abierto todo, está muy, muy abierto y preocupante también porque, digamos, más allá de la mirada muy optimista de algunos, bueno, hay que ver la luz al final del túnel, ¿no? Y el túnel es muy largo, el túnel es muy largo.
Rodrigo, ¿tiene usted algún tipo de esperanza en que este gobierno le pueda ir bien?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que las variables de la macro están muy mal, como dijo Milei en el discurso. O sea, creo que lo de 15.000% de inflación es como un montón, es como el peor escenario posible, pero es como que todos los bonos que colocamos en los últimos 2 años venzan el mismo día y bueno, capaz si te creo 15.000%. Sí, es verdad que la macro está muy mal, veo que la educación está muy mal, pésima, terrible. Tuvimos un mal año de sequía, eso también nos afectó un montón. Pero yo creo que, como diría mi abuela, se ha salido de peores cosas, más sobre el terreno, la hiperinflación, la crisis del 2001, el rodrigazo, y es como que hay que siempre como que mantenerse optimista. Viste, tenemos hoy la ventaja de que el año que viene va a haber cosecha, como dije anteriormente, encontramos el litio, vamos a empezar con el gas, vamos a seguir con los combustibles. Hay que ver cómo se mueve, acá sale el analista internacional que soy, hay que ver cómo se mueve el sistema internacional, hay que ver qué pasa con Venezuela, hay que ver qué pasa con el petróleo a nivel internacional, qué pasa con China, si va a haber guerra entre China y Estados Unidos, aunque sea recrudecer la guerra comercial, eso nos beneficia y nos perjudica a la vez. Esas cosas variables que hay que ver. Sí, creo que hay que ajustar la macro, es como le preguntaban a la gente en la calle el otro día en la plaza, en la Asunción, y es si vos en tu casa ganás 100 y tenés que vivir con esos 100 y ya no tenés más línea en la tarjeta de crédito, vos en tu local tampoco podés hacer lo mismo, en tu consorcio, si vives en un edificio, tenés que ajustar al gasto, el Estado también tiene que ajustar, porque la realidad es que por más de que el Estado prometa, de, si hay hiperinflación, si el Estado se cae a pedazos, porque los médicos gratis no trabajan, insumos médicos no se consiguen por las restricciones a las importaciones. La obra pública, que tanto se habló de que se paró la obra pública, ¿saben qué tan avanzada? De las 896 obras que paralizó este cambio de gestión, ¿saben cuál era la que más avanzada iba? Tenía menos de 3% de avance esa obra. Hay que pagarle a la gente. Cuando Massa tomó el Ministerio de Economía, hizo un ajuste en salud, en educación, en ciencia y técnica, en infraestructura. El ajuste se iba a hacer, sí o sí, como dijo Milei, o se hacía por la hiper o se hace acomodando la macro. Pero yo creo que, no sé si 6 meses difíciles, yo creo que van a ser 2 años, 24 meses muy difíciles. Argentina tiene la ventaja de que tiene el rebote de los años pares, que casualmente coincide con la previa de las elecciones legislativas. Pero sí, hay que mantener, no sé si soy muy iluso, pero creo que hay que mantenerse un poco optimista, hay que confiar en que Caputo le esclave un bono a 300 años al 15% a algún fondo buitre y que después corra, borre, los bloquee a todos de WhatsApp.
Pero, claro, igual, bueno, sí, igual, sí, igual Caputo llegó
si clava el 15, si lo clava el 15, el 14 de Néstor Conchalvo va a terminar siendo una anécdota, digamos.
Sí, ¿no? Sí, un bono, yo creo que Caputo es capaz de venderle guantes a una persona sin brazos, o sea, no vamos a ver qué se inventa.
No sé, porque ya había quedado de conseguir 15 mil palos y plata no hay, o sea, no consiguió nada. Entonces, no sé, o sea, bueno, uno por una cuestión de supervivencia puede pensar y decir, bueno, ojalá ese gobierno no la pegue en algunas cosas y mejore la vida de las personas. Pero bueno, no sé, creo que es instinto de supervivencia y nada más que eso. No sé, yo la verdad no lo veo que vaya a ser un buen gobierno.
Yo creo que oportunidades hay, sí. Porque la Argentina, aún habiéndose empobrecido, la Argentina sigue siendo rica, en su tierra, en su suelo. En esto que se denostó durante muchos años, si Alberto no hubiese tenido el campo, o Massa no hubiese tenido, o en su momento Guzmán no hubiese tenido el aporte o el adelanto de cosecha y toda la historia, y no sé si hubiese implosionado en ese momento. Claro, ahora todo se ha agudizado y la Argentina hoy ya no se salva con una cosecha. Pero sí hay oportunidades de los recursos naturales y demás. Pero claro, todo esto depende. Vos hablabas del tema del paralelismo con Macri. Bueno, todo esto depende de la seriedad de lo que signifique el plan. Yo no sé si es solamente de Caputo, pero ponele, vamos a ponerle el nombre de Caputo, que sea un programa creíble, sustentable, porque lo de la esperanza de Macri, de esta lluvia de inversiones que no llegó, este marco financiero que hablaba Rodrigo, internacional, que cuando vio que la cosa políticamente no había sostén, empezaron a correrse, lo dejaron solo y se acabó todo, digamos, ¿no? Se acabó todo. Bueno, yo creo que en la Argentina los que vienen a apostar o a poner dinero para estas oportunidades están mirando ese marco político, digamos, ¿no? Es decir, más allá del tema del ajuste, porque ellos también están de acuerdo. Si vos ves las declaraciones de los empresarios pesados, todos están diciendo, no, sí, claro, acá hay que ajustar clavija, no se puede seguir gastando más de lo que entra, no se puede seguir pintando papel y tirándolo a la calle para que la gente consuma ficticiamente. Bueno, todo bárbaro. Pero yo no la pongo de vuelta. Es decir, yo no la pongo de vuelta si no veo que esto tiene... Porque, ojo, acá en la Argentina, cada 2 años después hay una elección intermedio y esto te convalida o te baja. A Macri le pasó eso, justamente, ¿no es cierto? De alguna manera, aún yéndole bien. Lo que se le pinchó fue el tema del sistema de donde se había sostenido desde el punto de vista económico. Bueno, ahora es totalmente distinto. Es decir, el programa de Milei puede ser viable, puede ser sostenible. Es decir, realmente las oportunidades. Rodrigo decía 2 años. La gente, digamos, vamos a ser honestos. Hay un sector de la Argentina que no puede aguantar 60 días.
Exactamente.
No, 60 días. Yo te diría 30 días, porque hay gente que trabaja con un contratito, a lo mejor, que habrá que ver cuál es la procedencia, estamos todos de acuerdo en esto y demás, lo conocemos en la Argentina, lo que son los ñoquis, el tema político, ¿no? Los amigos, las novias, en fin, los amantes, las amantes y todo lo demás. Es decir, sabemos, digamos, cómo es este negocio en la Argentina, digamos, ¿no? A diferencia de los países a los cuales ustedes representan, en eso hay una diferencia bastante abismal con respecto al manejo, en función por lo menos los límites, ¿no? Bueno, acá se han mezclado todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si esto, digamos, hay plafón para sostener todo esto, ¿no? Si hay señales como decías, el tema de la inflación, sí, hay 3 meses de inflación alta, que ya lo ha dicho Milei, que va a haber una inflación alta. Pero si realmente dentro de 6 meses o 7 u 8 meses, no 2 años, realmente la inflación baja, porque la gente está mirando ese tema. Gente no puede ir a comprar ahora.
Claro, porque la gente eligió a Milei para que baje la inflación.
Bueno, por eso te digo, entonces, acá se puede bancar 3 meses, 4, porque el sinceramiento, como todo, ¿no? Cuando vos tenés que sincerar la realidad, Acá había un viejo zorro de la política, si es que no fue el gran zorro de la política en Argentina, decía, la única verdad es la realidad. Bueno, la realidad es que estamos acá en pelotas y a lo grito. Entonces, acá hay una cuestión de que indudablemente lo van a evaluar el que esté arriba, el que esté en el medio y el que esté abajo. El tema está, el que esté abajo, si puede sostener, puede hacer viable este proyecto político. Si lo puede sostener, lo puede bancar, digamos, ¿no?
Claro, es que a mí me suena todavía muy Macri esto, ¿no? Del sinceramiento, y entonces el dólar pasó de 9 a 15 y se supone que iban a llegar las inversiones y no llegó nadie y fueron presos de la inercia pensando que por el posicionamiento político ellos tenían...
Está bien, pero ¿sabes cuando yo digo el tema del sinceramiento de la realidad, David? Digo, es que, digamos, a ver, en la Argentina vos no podés pagar, no se puede pagar... porque esto lo vive, preguntale a una persona que vive en el interior, y en esto Rodrigo puede dar crédito aún siendo un hombre de la capital. Yo soy de la capital, pero no estoy en la capital en este momento, estoy mucho en el interior y lo veo a esto en el interior. La gente del interior que ha sostenido y ha bancado los subsidios de la CABA, de la provincia de Buenos Aires y demás, donde en el interior se paga las cosas, los servicios públicos básicamente, son más caros que en CABA y en provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy esta realidad, digamos, no puede valer un litro de nafta una Coca-Cola. Es decir, esto yo cuando hablo de sinceramiento digo esto, ¿no? Es decir, no puedes pagar una pizza en la Argentina a 5.000 pesos y hay gente que, un café para desayunar, un frasco de café vale 2 lucas y media y un boleto de colectivo vale 50 pesos o 60 pesos. Esto es insostenible. Es decir, yo me refiero a este tipo de variables, ¿no? Es decir,
sí.
Hasta ahora hemos vivido en esta realidad, falsa o no, no quiero herir susceptibilidades, incamuflada o no, pero a esto me refiero, ¿no?
Es claro, no, yo lo hablaba desde el tema, desde la parte discursiva, ¿no? De lo que va a usar este gobierno, de lo que usó el gobierno de Macri en su momento, ¿no? Mismos argumentos, misma gente. Y después si va a funcionar o no, la verdad.
Bueno.
Ahí es lo complejo. Rodrigo, ¿algo para finalizar, para cerrar?
Voy a hacer alusión al analista internacional que soy, y es que la ventaja que tiene Milei sobre Macri es que el sistema internacional de Macri era horrible y el nuestro de hoy en día es horrible, pero en otro sentido. Hay más dólares circulando en el sistema internacional, hay más oportunidades de financiación, hay que ver qué pasa el año que viene en Estados Unidos, quién va a ganar, cómo va a ser la relación Trump con Milei. Ya la asunción de Milei, los presidentes que invitó a su asunción es como una ensalada geopolítica terrible, porque tenías a Zelensky y a Orbán en la misma mesa y decís... ¿Cómo puede ser esto posible? No se agarraron a las piñas en el Congreso porque Dios es grande y nos quiere mucho a los argentinos, pero es una alineación fuerte con Occidente que yo creo que va a tener sus beneficios. Va a haber más... Argentina, la realidad es que es un mercado importante, tiene 46 millones de habitantes, tiene muchos dólares en lo que, digamos, fuera del sistema financiero, o sea, en el colchón tiene 2 veces la base monetaria, o sea, la gente de a pie y jubilados que los ves que no pueden comprar leche a fin de mes... y abajo del colchón tienen 10.000 dólares. Entonces hay una oportunidad de recuperación económica y hay que esperar a ver si conseguimos algún fondo de resiliencia contra el COVID del Fondo Monetario, del Banco Mundial, si conseguimos un acuerdo de libre comercio que nos beneficie, si podemos colocar exportaciones de algo y esperar cómo se desenvuelve el sistema internacional. Ver cómo sigue la guerra de Rusia y Ucrania para el mercado del grano y del combustible, ver qué va a pasar en el sudeste asiático, ver cómo crece África, que es un buen mercado emergente para colocar productos. Así que solamente nos queda eso, esperar. Siempre confiar en el sistema internacional, chicos.
Yo me río, una última, me río de Rodrigo, lo estoy escuchando atentamente a Rodrigo, sonrío, porque los argentinos, si hay algo que tenemos, digamos, ¿no? Lo que tienen guita, dólares tienen, hay, Algunos hablan de 400, otros 200. El problema es que nunca están en el sistema productivo. Los muchachos siempre la guita la ponen en el sistema financiero, no la ponen a producir, ¿no? Es decir, los argentinos tenemos esta doble vara, un poco lo que estamos mirando ahora, ¿no? Por un lado tenemos una mirada política, que puede ser una, pero económica es otra. Es como el tero, ¿viste? Los argentinos tenemos políticamente... funcionamos como el tero, cacareamos por un lado y ponemos el huevo en el otro, ¿no? Entonces veremos si esto también se termina, porque cuando terminemos todo, ¿eh?, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, ya ahí se acabó.
Sí, creo que la sociedad civil tiene que poner también de su parte para poder sacar esto adelante. No depende solo de un gobierno y siempre hay una responsabilidad de uno como ciudadano de a pie. Se nos fue el programa. Este es el penúltimo programa del año y el programa que viene, que va a ser el último, vamos a hablar acerca de democracia y Estado. Vamos a hacer un análisis con gente de toda Latinoamérica. Va, de toda Latinoamérica, no, tampoco estoy igual que me leí exagerando los números.
Global.
No, vamos a tener gente, creo que México, Colombia, Argentina y Perú, creo. Y Ecuador también va a estar en Cieta con nosotros. Vamos a estar haciendo ese programa último del año para despedir este 2023 y este quinto año de programa que ya llevamos un montón y después nos sentaremos a hablar qué vamos a hacer el otro año, si seguimos con esto o no, o qué hacemos. Yo soy David, gracias a Rodrigo, Juan Carlos, Andrés, que es el productor del programa. Sin él esto no sería posible. Nos reencontramos la próxima semana en el último programa del año. Vamos a hablar de democracia y Estado, así que va a estar muy bueno. Gracias, chao.